Y estamos siguiendo el proceso hasta que el lechazo acaba en nuestra mesa. Uno de los platos típicos para la Navidad, y son varios los profesionales los que lo tratan antes de poder degustarlo. Y del ganadero César, con el que acabamos de hablar, nos vamos hasta el matadero. ¿Qué realidad viven los mataderos de Castilla y León en estas fechas? Marina Romero.
En los últimos años, los mataderos de Castilla y León atraviesan una situación cada vez más delicada. La disminución constante de cabezas de ganado ovino y vacuno ha reducido de forma significativa la actividad de estos centros, que en su mayoría se encuentran en zonas rurales, donde su presencia es clave para mantener empleo y tejido económico. A ello se suma una presión creciente derivada de las políticas de la PAC, una burocracia que dificulta el trabajo diario y una falta de relevo generacional que amenaza la continuidad de la ganadería extensiva. Además, la carga económica se intensifica con las aportaciones obligatorias a ProVacuno Interovic, que los mataderos consideran desproporcionadas y difíciles de asumir, especialmente en un contexto de caída de ingresos. Mientras tanto, las ayudas disponibles resultan casi inaccesibles por sus requisitos, dejando a muchos centros sin opciones reales de inversión o modernización. Y le quería preguntar que cuál es la situación actual de los mataderos en la comunidad.
Bueno, la situación actual de los mataderos de la comunidad es que estamos sacrificando este año un 20% menos que en los años anteriores. Respecto al año 24 y respecto al año 23, creo que sea, vamos, no creo, es más de un 20%. Y eso yo creo que es debido a la falta de ganado que hay por las granjas que se están cerrando.
Amacil, como he dicho, señala a la PAC, la burocracia y a la falta de relevo generacional. Y en su experiencia, ¿cuál de estos factores pesa más y cómo está afectando a los ganaderos de su entorno?
Bueno, yo creo que dan mucha importancia a los ganaderos, a la burocracia, a todas las restricciones que están haciendo en el último mes y anteriormente, pues también el relevo, que no se incorpora nadie a la ganadería o se incorpora muy poca gente, porque es mucho esfuerzo, mucho trabajo y no está compensado con el beneficio.
La oferta de carne disminuye, pero la demanda se sigue manteniendo. Entonces, ¿cómo está repercutiendo esto en los precios y en la sostenibilidad económica del matadero?
Bueno, los mataderos, la verdad, que estamos recibiendo pedidos constantemente de los cuales no podemos suministrar, no podemos atender por la falta de ganado. Y en todos los mataderos o en todas las plantas de sacrificio, los gastos son fijos los que hay, y al no poder cubrir todos los pedidos, pues bueno, la verdad es que estamos pasando una crisis un poco grande. Y luego también el tema de del ProVacuno y de Interovic, pues que nos hacen recaudadores de cosas que nosotros no deberíamos de recaudar, que ellos deberían de recaudar a los ganaderos. Nosotros pagamos esa parte proporcional y ellos, y los ganaderos, que pagan su parte proporcional, pero deben, a cada uno le tienen que cobrar su parte proporcional. A nosotros nos están haciendo responsables y recaudar a todos para ellos.
Acaba de mencionar ProVacuno e Interovic. Entonces, para la gente que no lo conoce, ¿me puede comentar qué es esto y qué medidas exactas os están afectando?
Bueno, Interovic y ProVacuno son dos entes profesionales que hay que pagar obligatoriamente. Y es para promocionar la carne española, que bueno, no está nada, está bien. Pero claro, los mataderos, por un vacuno se paga 1,50 euros, tiene que pagar el operador o el matadero, y los otros 50 el ganadero, el productor. ¿Y qué pasa? Pues que los mataderos nos están obligando a recaudar al ganadero para pagar solo a ellos. Y nosotros lo que decimos es que ellos cobren al ganadero y luego cobren al matadero. Que no nos hagan a nosotros partícipes de recaudar algo que no tenemos nada que ver.
¿Existe algún tipo de ayuda administrativa para combatir pues esta problemática?
No, de momento no. No. No ha salido nada. Y nada, y se ve claramente los sacrificios como van descendiendo en general y cómo van las cabañas ganaderas cerrando y dejando, vamos, y cerrando explotaciones constantemente, diariamente.
Y por último, le quería preguntar que, qué medidas urgen y cuáles reclamáis.
Bueno, medidas yo creo que deben de dar más apoyo directo a los ganaderos, más apoyo directo a los ganaderos, para incentivar a los jóvenes para que se incorporen en las ganaderías y sobre todo la burocracia. Yo creo que ellos, yo por lo que capto y hablo con ellos diariamente, es la burocracia. Están bastante cansados de la burocracia y de la falta de sentido común, que eso es muy importante.
Pues muchas gracias, Javier. Hasta aquí la entrevista. No sé si le gustaría comentar algo más.
Bueno, nada, muchas gracias y bueno, a ver si esto sirve para algo.
Gracias, Marina, también por traernos esta pata importante en ese proceso desde y hasta que el lechazo llega a nuestra mesa.
Herrera en COPE.
Más Valladolid.
Estar informado.
Restaurante Toninos, tu italiano familiar para degustar riquísimas pizzas y pastas. Una carta clásica italiana con el mejor ambiente y con una gran terraza calefactada. Restaurante Toninos, calle Magallanes 2, junto al Paseo de Zorrilla.
Hazte con tu descuento.
Black Friday en tu comercio de proximidad.
Comienza la cuenta atrás. Solo. Los días 28 y 29 de noviembre.
¿Viernes negro? ¡No!
Black Friday sin atascos ni agobios. Con la atención de siempre.
La de tu comercio de proximidad. Organiza Navadeco, FECOSVA y Cámara de Comercio. Colabora Ayuntamiento de Valladolid.
¿Problemas de frío, ruido y humedades en su hogar? ¡Atención!
En Alonso Carpinterías aislamos eficazmente su hogar por completo. Además, con sus ventanas, el triple vidrio gratis. ¡Aprovéchese!
Alonso Carpinterías, líderes en ventanas y aislamientos. Visítenos. Calle Don Sancho 11, Parque Sol y en Laguna de Duero.
Desde hace más de 40 años, en Grupo El Salvador, nos mueve el afán de servicio. Con la ampliación de nuestra red de tanatorios en Valladolid, Medina de Rioseco, Tordesillas, Tudela de Duero, Peñafiel y Mojados, queremos estar más cerca de ustedes en estos momentos. Disponemos de las instalaciones más modernas del sector con 4 crematorios para dar servicio a todas las compañías y particulares. Grupo El Salvador. Hacemos sencillo lo más difícil.
Restaurante Flama, pinchos de lechazo junto a la catedral, parrillas y vinos. Reserva tu mesa de grupos para estas navidades con nuestro pincho de lechazo a la brasa, abierto todos los días. Restaurante Flama, Cascajares 1, junto a la catedral.
Yes, lo que ves, casi todo puede suceder. Yes, difícil saber.
El Tejemaneje Fest encara su recta final con el lema Sonrisas por la Vida para fusionar humor, cultura e inclusión en favor de Down Valladolid. La programación, que comenzaba hace una semana, se va a cerrar este mismo sábado en el Teatro Zorrilla, que va a ser el escenario de la gala de clausura a partir de las 8 de la tarde. Será presentada por Martín Luna, un evento que va a contar además con la participación del músico Víctor Elías y el cómico Jesús Arenas. Y durante la gala se van a entregar los primeros premios Sonrisa. Nos lo desvelaba en esta semana uno de los organizadores del Tejemaneje Fest, es Antonio Rodríguez, y también nos adelantaba que se va a reconocer a grandes figuras, como por ejemplo el comunicador de esta casa, el comunicador de COPE y presentador de La Linterna, Ángel Expósito. ¿Qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ángel, ¿qué supone para ti recibir este premio con este motivo solidario en favor de Down Valladolid y en una gala en la que se apuesta por la sonrisa ante todas las noticias que vamos recibiendo en el día a día, que no son buenas en muchas ocasiones? Sonrisa, ¿qué supone para ti?
Mira, has dicho, no son buenas en muchas ocasiones. No, no son buenas en todas las ocasiones. Vivimos una actualidad absolutamente desastrosa. Mi duda es si ponemos en una balanza que está peor. Si la situación en España, mira los tribunales, o si la situación en el mundo, mira las guerras. Mira, estamos acostumbrándonos, como si tal cosa, a llenar nuestros informativos de malas noticias, ya sean por casos de corrupción, ya sean por catástrofes, ya sean por ingresos en prisión, por robos, por juicios, ya sean por guerras, por otra guerra, por un ataque. Y al final estamos creando, porque hay que contar las cosas, no seamos necios, estamos creando un ambiente de negatividad que cuando aparece una buena noticia llama la atención. Y por eso yo agradezco un premio tan bonito con ese nombre, un premio Sonrisas, pues porque al final lo que te mete es un poquito de inyección de optimismo y te das cuenta de que hay muchísima gente buena, muchísima gente positiva, muchísima gente que sonríe, y fíjate, si es por una causa como el Down Valladolid, pues más todavía, ¿no? Así que yo agradeceré sobre todo estar un rato desconectado, un rato sonriendo, viendo a gente estupenda y sin hablar de lo que hablamos todos los días.
Estoy de acuerdo. Ángel Espósito, no te quitamos mucho más tiempo. Muchísimas gracias y nos vemos por aquí el sábado.
Nos vemos el sábado. Gracias a vosotros, compañeros. Chao.
Vamos a subir más alto, vamos a llegar más lejos, vamos a comernos todo, si tú te vienes conmigo.
Importante recordarte que este Tejemaneje Fest sigue, empezó hace justo una semana, el viernes 21, ha pasado por el municipio vallisoletano de Arroyo de la Encomienda, también por Íscar. Y ahora sigue hoy, viernes 28 de noviembre, con un videomapping en la Plaza Mayor de la Cisterniga a las 8 de la tarde y a las 9 y media de la noche. Tendrá dos pases y mira, nos ponen aquí en la web de Tejemaneje Fest. Las sonrisas iluminarán las caras de los asistentes a una Plaza Mayor de la Cisterniga que se va a llenar de luz y color. Así que tenemos una cita hoy en la Cisterniga y mañana, lo que hablábamos con nuestro compañero Ángel Espósito, la cita es aquí en Valladolid, en el Teatro Zorrilla, porque a las 8 de la tarde va a comenzar esa gala en la que van a estar presentes el actor y músico Víctor Elías, también el cómico Jesús Arenas, y allí se van a entregar los primeros premios Sonrisa. Ángel Espósito, uno de los premiados. Te recuerdo que todo lo recaudado del Tejemaneje Fest de esta edición va a ir destinado íntegramente a la Asociación Down Valladolid. Así que esperemos que toda la sociedad vallisoletana responda. Lo hablábamos con Antonio hace un par de días y es que ya está vendido prácticamente todo el Teatro Zorrilla. Alguna entrada queda, lo puedes consultar en la página web de Tejemaneje Fest, pero tienes que ir rápido porque probablemente cuelguen el cartel de no hay entradas en este Tejemaneje Fest en la gala que se va a celebrar mañana a las 8 de la tarde en el Teatro Zorrilla. Y no solo se habla de esto durante estas fechas en Valladolid, se está hablando de muchos temas, como por ejemplo el inicio de la Navidad, que aquí en nuestra ciudad arrancó mismamente en la tarde de ayer. Hasta el 6 de enero vamos a tener ese alumbrado navideño activo, las casetas también, los decorativos y, bueno, distintos elementos que nos traen hasta esta época, que en mi opinión es preciosa. Pero hay más noticias de las que se habla también en nuestra ciudad, y esta que te voy a contar viene de atrás, y es uno de los grandes problemas que tenemos, y estoy haciendo referencia a la segregación de los barrios de Valladolid por las vías del tren. La apuesta clara del Ayuntamiento de Valladolid ahora y la Junta de Castilla y León es clara con el proyecto de soterramiento, que ha sufrido, por cierto, esta semana un duro revés después de ver cómo el Ministerio de Transportes haya manifestado su intención de romper de manera unilateral la sociedad Valladolid Alta Velocidad, también ese convenio de 2017 en el que se estaba trabajando por buscar una solución a esta problemática, y diferentes sectores de la sociedad vallisoletana ya se están refiriendo y están valorando este tipo de noticias. Uno de ellos es el Sindicato de Comisiones Obreras, quien ha reclamado que Valladolid afronte con responsabilidad el reto de la integración ferroviaria. Y para hablar de este asunto, agradezco que haya sacado un rato para nosotros, sabiendo que además tiene una agenda apretada. Es el delegado en Valladolid de Comisiones Obreras, Raúl García. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días a todas y todos.
¿Cómo resumirías la postura de Comisiones Obreras respecto a este asunto, que hemos tenido una gran novedad esta semana, una importante novedad, y es, parece, esa ruptura del diálogo entre Ayuntamiento de Valladolid y Junta de Castilla y León con el Ministerio de Transportes?
Bueno, pues una profunda preocupación por la situación que se ha generado, sobre todo porque es que no entendemos esa posición que desde el Ayuntamiento y la Junta tienen a romper ese consenso que traíamos de hacer Valladolid una ciudad de futuro, una ciudad sin esas barreras, con la solución de esa integración en superficie. Claro, preocuparte sobre todo porque volvemos a la casilla de salida de casi hace 40 años, pero además una situación peor, porque es que nos vamos a encontrar con una ciudad completamente paralizada en la que no vamos a tener ni integración en superficie y, por supuesto, mucho menos ese soterramiento, que es que algunos entienden que se puede hacer, pero ya todo apuntado a nivel técnico y económico, que es totalmente inviable. Por eso, nuestra posición como organización es la de exigir responsabilidad, cordura y sensatez al resto de agentes que están en esa mesa, en este caso al Ayuntamiento y a la Junta, para revertir esa situación a lo que teníamos de consenso. Luego también una crítica en este caso a la COE por manejar o intentar manejar este problema con esos mensajes tan simplistas, como que es tan sencillo abrir y cerrar los ojos y tener soterramiento y bueno, pues basta con que saquen esos trenes a la ciudad para poder, como que con eso ya tenemos todo resuelto, ¿no? Yo creo que el problema es muy grueso, es un problema que se ha generado de forma artificial. Y nosotros como organización queremos lo mejor para Valladolid y también nos gustaría que de alguna forma pudiéramos abrir y cerrar los ojos y tener lo que son las vías enterradas, pero es que es totalmente inviable. Es como si dijéramos que podemos también enterrar lo que sé, pues otras barreras naturales, ¿no? Entonces, esa es nuestra posición. Sabemos que la situación que se genera a día de hoy es muy problemática y muy preocupante. Por tanto, exigir esa responsabilidad, en este caso a Carnero, al alcalde, también a la Junta, y bueno, pues pedir sobre todo también al Ministerio que avance en el trabajo de esa estación, que va a hacer que Valladolid esté como centro neurálgico, y sobre todo que active también ese corredor de cercanías entre Valladolid, Medina y Palencia, que va a hacer que lo que es la movilidad en el entorno urbano y bueno, de la FOD y extraurbano, pues sea mucho más accesible y que de alguna forma podamos conectar nuestros barrios desde el sur hasta el norte de la ciudad en apenas 4 o 5 minutos. Entonces, vemos cómo la situación se ha enquistado y que no, ya no hay salida. Por tanto, hay que buscar una solución. Nuestra postura creemos que es la que con valentía también tenemos que afrontar y por eso la exponemos.
Raúl, si se apuesta por el diálogo, lo que está claro es que no parece muy buena noticia que se rompa esa herramienta que tenían Junta de Castilla y León, Ayuntamiento de Valladolid y Ministerio de Transportes para poder dialogar sobre este asunto. El Ministerio, de manera unilateral, es el que ha decidido, ¿no?, romper de manera unilateral o la intención de romper de manera unilateral esta sociedad Valladolid Alta Velocidad, que era donde se trataban estos asuntos.
Claro, yo he visto lo que es el Consejo el otro día, las 3 horas las estuve viendo, y yo realmente lo que veo es que no es que no haya un diálogo, es que lo que se está exigiendo de alguna forma es que cambiemos ese convenio. Yo entiendo la posición del Ministerio en el sentido de que el convenio se ha hecho, se viene trabajando desde el año 2017 apostando por la integración en superficie, que es la que está proyectada, que es que además hay unos pasos sobre los pasos de Ariza que ya se pueden licitar y se pueden trabajar con ellos. O sea, no podemos bloquear eso pensando en que lo que queremos es el soterramiento. La respuesta en este caso del Ministerio es la de se cierra la integración en superficie y se abre la vía del soterramiento. Pero eso debe, también hay que tener seriedad en el sentido de que esos convenios están para lo que están. Yo soy consciente de la situación completamente, cada uno en su línea, ¿no?, en su espacio, y yo no me muevo aquí. Pero yo creo que tenemos que todos abrirnos. En este caso, también el Ministerio puso esa solución de que se avanzara con los pasos de Ariza. Afrontemos eso. Eso no tiene ningún impacto sobre lo que es el desarrollo de la estación de trenes. Y además, que se lo digan a los vecinos de esos barrios que llevan esperando también esa solución. Entonces, yo creo que la posición que hay ahora mismo es enconada, pero que quien realmente ha buscado esa situación está claro, por nuestra parte, que es en este caso el Ayuntamiento de Valladolid, recuperando ese proyecto de soterramiento, que es una auténtica quimera, es inviable. Por tanto, si eso se decidió en el año 2017, volvemos otra vez a 10 años después a estar en una situación en la que estábamos hace 40 años, pues no me parece serio. Esa es la posición que tenemos desde nuestra organización.
Veremos cómo evoluciona este asunto. Raúl García, delegado de Valladolid de Comisiones Obreras, te agradezco que hayas podido entrar a valorar esta noticia.
Nada, muchas gracias a vosotros. Un saludo.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Uno de los productos estrella para las Navidades es el lechazo. Nos hemos acercado a alguna carnicería y nos cuentan que el kilo se sitúa entre los 18 y 20 euros y en unas semanas llegará hasta los 25, lo que supone entre 4 y 5 euros más que el año pasado. ¿Y los restaurantes? ¿Cómo se preparan para estas fechas? Ayer mismo se inauguró la Navidad en Valladolid y ahora se van a suceder comidas y cenas de empresas, familiares y de amigos. Y en concreto nos hemos querido detener en el restaurante Flama, que durante todo el año trabaja con este producto del que estamos hablando hoy, el lechazo. Gemma García, ¿qué tal? Muy buenas tardes, responsable del restaurante Flama.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal, hijo? ¿Cómo estás? Aquí estamos. ¿Ya? Hablando, pues mira, llevamos días ya hablando del lechazo. Bueno, yo con mi madre, que se lo compro a ella.
Sí.
Pero bueno, yo del tema del lechazo no hablo ahora de las fechas. Hablo todo el año.
Claro, claro, claro. ¿Cómo es para vosotros estar trabajando el producto todo el año? No sé si ahora hay más demanda incluso por estar ya cerquita de las Navidades.
Mira, ya yo te cuento un poco el tema de lo que ha pasado con el lechazo, porque yo lo vivo más de cerca y porque, bueno, mi familia no solamente lo tienen, por así decirlo, ya muerto o lo que sea, sino que trabajamos desde vivo,
claro.
¿Vale? Entonces, bueno, la subida del lechazo no es de ahora, de estas fechas, viene de atrás. Viene de, ya subió este año ya mucho, en enero ya subió, ¿vale? Uh-huh. O sea que luego febrero, marzo, abril pega ahí un bajoncito hasta que llega Semana Santa.
Vale.
Y luego lo que nunca pasa, que junio y julio suele bajar, este año ha subido, y luego la subida fuerte ha pegado en agosto. Yo he empezado pagando en enero, febrero de este año 26, perdón, en 25, empezamos a pagar el 26, he empezado pagando un lechazo, pues 130, 140 euros entero, la canal entera, que digamos que son lechazos de 6 kilos y medio, 7 kilos y medio máximo, ¿vale?
Sí.
Para que calcule la gente más o menos el kilo, pues desde los 18 hasta los 20, ¿vale?
Uh-huh.
Y en agosto he pagado un lechazo a 150 pavos, la pieza entera, o sea, lo que es el lechazo. Entonces,
claro,
estamos hablando de 22, 23, 24 kilos, ¿vale?
Uh-huh.
Entonces, claro, no me supone ahora que la subida, aparte que siempre la vida sube, a mí en este caso no me pilla sorpresa porque ya subió en agosto. Y lo que va a subir ahora es un 10%. O sea, si he pagado en agosto 150, agosto, septiembre, octubre y noviembre 150 el lechazo, ahora ya pagas 160. O sea,
claro,
que tampoco es tanta la subida. Ha sido en agosto la subida dura, de verdad, del lechazo, ¿sabes?
Gemma, y vosotros que, como bien has mencionado, trabajáis el lechazo desde vivo hasta que luego pasa por el matadero, hasta que luego llega ya al restaurante, sabiendo todo ese proceso, ¿por qué crees que ha subido tanto en fechas inesperadas?
Bueno, a ver, a más demanda, más subida, eso es así, eso es el precio del mercado, pero vamos, que el lechazo ha subido. Yo, por ejemplo, es que hace justo ayer lo hablaba con mi madre y le decía, mamá, jolines, es que ni aunque sea tu hija le vas a cobrar más barato, le dije. Y me dijo, pero es que, Gemma, pero si contigo no gano nada. Digo, ya, pues cada vez gano menos yo. Porque es verdad que el lechazo ha subido, ojo, que me alegro, por los ganaderos.
Uh-huh.
Me alegro por ellos porque lo merecen y porque es un negocio muy sacrificado. Y, jolín, está todo el día ahí trabajando, todo el día, que es que la oveja no elige cuándo pare, ni cuándo quiere comer, ni cuándo nada, come todos los días, hasta el día de Navidad come, el día de Reyes come, dice que es un negocio sacrificado, y al final, pues, el ganadero parece que está el último en la cadena y es el primero,
claro,
¿sabes? Y, evidentemente, en estas fechas, pero como el pescado y el marisco, sube porque hay más demanda.
Claro.
Esto es como los hoteles y los aviones, cuanto más demanda hay de viajes, más suben.
Claro, sabiendo que la oferta es similar al resto del año.
Claro, sabiendo que la oferta es similar al resto del año, lo suben porque, bueno, pues en este caso hay más oferta, o sea, más demanda y lo suben. Podemos decir que se aprovecha, bueno. También en enero y febrero, que no lo pide nadie, están tirando casi, no tiran, pero están regalando el lechazo también, ¿sabes? Porque en enero y febrero no se gasta.
Claro.
Entonces lo malvenden, lo bajan el precio mucho, entonces pues mira, lo que han ganado en diciembre, pues lo que no van a ganar en febrero, pues también pues eso se traen por cosas así. Oye, pues en diciembre tengo que organizar mis rebaños para que paran para diciembre tener, porque, por ejemplo, cada ganadero 200 lechazos en su rebaño, por así decirlo, que salgan para la venta, y en enero y febrero tienen que organizarse para que tengan pocos, pero claro, las ovejas siguen pariendo, quiere decir que eso tienes que sacar por algún lado.
Claro. tú lo has mencionado también, el trabajo hay que pagarlo, un producto de calidad como es el lechazo de nuestra tierra también, por supuesto. Luego estáis los restaurantes, que intuyo que primero el cliente tiene que entender esto que acabo de mencionar, pero también tenéis que jugar con esos márgenes, ¿no? Debéis hacer, Gemma, malabares.
Yo te voy a contar una cosa, sí, que la, sabe, la gente que estamos en ello lo sabemos. Bueno, yo, por ejemplo, yo mis padres compro el lechazo churro, uh-huh, ¿vale? Que es de, bueno, una raza de aquí autóctona, sí, ¿vale? Luego está el, bueno, ahí está el asaz, está el castellano, el merín, bueno, lo que quieras, ¿vale? Pero cuando vamos a la carnicería, porque hay mucha gente me dice, jolines, fui a la carnicería tal, me invento, ahora que estamos en Valladolid, ¿no? Pues, por ejemplo, el mercado del Bali, estaba el chazo 22,95, Gemma, ¿cuánto tiene tu madre? Y que pues me va a decir 24, por ejemplo, en Capastero, ¿no? Claro. Y dice, jolín, qué caro está, pues he ido a Carrefour y está a 18. Y ves que el de Carrefour 18, no, primero, no es de aquí. Segundo, posiblemente venga de Francia. Y lo tercero, seguramente esté congelado desde enero, ya están descongelándolo y lo trayendo por acá. Para Navidad, que eso también está pasando, ¿eh? Uh-huh. Claro. Entonces, cuando veamos un lechazo a 18 o a 16 o a 15, que los hay, no estemos pensando que estamos comprando ni lechazo churro ni lechazo castellano, ni mucho menos de ahora fresco. Uh-huh. Seguramente sea congelado desde enero, febrero, marzo, que esto lo hay, ¿eh? En cámaras, millones de lechazos congelados preparándose para Navidad.
Claro. Y por eso ellos pueden venderlo a otro precio, porque lo han comprado, claro, en otra época.
Claro, por supuesto. Esto existe mucho. Uh-huh. Claro que existe. Pero claro, no es el lechazo que estás comprando ahora, ni el de 22,95 ni el de 24,95 el kilo. Claro. O sea, un lechazo entero 160, 170 euros, por ejemplo. Como, insisto, y que yo, sí, no subo el lechazo en mi carta, ¿eh? Uh-huh. El precio.
Ah, ¿el precio es similar al de otras épocas?
No, el mismo. O sea, yo, uh-huh, he mantenido el precio del lechazo desde el de enero hasta ahora y no lo voy a subir, ni me voy a tocar. Uh-huh. He hablado con muchos compañeros, mira, es que he hablado con muchos compañeros del gremio, pues, uh-huh, más restantes que se dedican lo mismo que yo, de pinches de lechazo. Sí. Y les he preguntado, ¿qué es decir, Gemma? Pues este mes palmar lo que tengamos que palmar, y a partir de 2026 ya vemos lo que hacemos, porque creemos, según, bueno, lonjas, lo que hemos hablado con más ganaderos tal, que no tiene previsto bajar mucho, bajar en el febrero, porque es que luego marzo volverá a subir bastante el lechazo. Claro. Porque también es un producto que no lo hay.
Claro, claro.
Es que no lo hay. Cada vez hay menos ganaderos, menos gente que se quiere dedicar a esto. Entonces, bueno, pues el producto va subiendo. Uh-huh. Se va valorizando. Entonces, yo en enero o febrero, cuando tenga reunión con más hosteleros que tratan este producto y se dedican al mismo que yo, pues lo haremos. Pero yo este mes, de momento, bueno, no lo voy a tocar. Pues bueno, pues ya he dicho a mi madre, digo, pues no vas a hacer nada, pues nada. Pues si tengo que palmar 5 euros el kilo, pues ya está. Uh-huh. No pasa nada.
Pues esos exquisitos pinchos de lechazo en el restaurante Flama, justo debajo de la catedral. Gemma García, responsable, muchísimas gracias por acercarnos la realidad del lechazo en los restaurantes.
Muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Valladolid.
Estar informado.
Ven a Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
plátano americano, kilo, 95 céntimos. Empanada de pollo con champiñones, atún, bacalao o carne, pieza 500 gramos, 2,95 €. Turrón 25 Suprema, Gijona o Alicante, tableta 250 gramos, 2,79 €. Y salmón gordo al corte, kilo, 12,75 €.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Vuelve la oferta aniversario de Pescados y Mariscos La Alondra del 18 al 29 de noviembre. Aprovecha y llévate lo mejor y con la calidad de siempre. Y sobre todo, ven a conocer nuestro nuevo producto estrella, la nueva generación de mariscos La Marca. Con una textura y frescura imposible de igualar, la opción perfecta para ofrecer una experiencia gastronómica memorable. Recuerda, hasta el 29 de noviembre, oferta aniversario en Pescados y Mariscos La Alondra.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sane Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sane Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegue, Sane Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sane Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Llegamos a la 1 de la tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE con Pilar García de la Granja.